Señores, y ha sido el gran tema, yo diría, del último tiempo. Yo creo que cuando él se metió en todo esto, capaz que no sabía cómo iba a terminar ni dónde iba a disparar. Pero está para charlar con nosotros Walter Alcántara. Hasta ahora lo hemos escuchado en las conferencias, muchas veces apurado, muchas veces con muchos medios arriba, teniendo que declarar en la justicia. Pero me parece que en este momento es importante, ya con más horas, escucharlo a Walter y, bueno, que cuente lo que ha vivido en estas horas. Alcántara, gracias por estar en Sport 890, en 100% Deporte. Buen día.
Por favor, Fede, buen día, con mucho gusto.
Bueno, ¿cómo estás en este momento?
Bueno, me agarraste de contragolpe, como pero bueno, estoy realmente sumamente tranquilo, confiando muchísimo en que la justicia va por sobre todo los poderes políticos y poderes económicos, y que va a tener un resultado positivo para nosotros. El único que dice la verdad, los únicos que decimos la verdad somos nosotros, y esa es la única arma que tengo. Es una pelea, yo desde el principio supe que esto era una pelea difícil, ¿no? Es un David contra muchos Goliat, pero me tengo fe. La única piedrita que tengo es la verdad y me tengo mucha fe con eso.
Desde el momento que viste todas las repercusiones que este tema ha tenido en la opinión pública, ¿te arrepentiste de la carta que jugaste, del hecho de las grabaciones, del hecho de repente de dárselo a Del Campo? O sea, teniendo en cuenta hasta dónde llegó el tema.
Sí, de verdad no me arrepiento, internamente no me arrepiento de lo que hice. Sí me arrepiento, si pudiera volver el tiempo atrás y hubiera sabido la repercusión que esto iba a tomar, realmente quizás no lo hubiera hecho, ¿no? Porque se lastimó mucha gente en el medio, se lastima mucha gente en el medio y esto no me hace feliz para nada, ¿no?
¿Tenés en este momento temor de repente a la resolución de la justicia o decís, no, yo estoy tranquilo porque yo lo que hice, más allá de las grabaciones, bueno, yo actué derecho, yo quería simplemente, tu abogado usó una palabra, despecho contra Valdés, como que estabas caliente con Wilmar Valdés y bueno, un poco actuaste de esa manera.
No, miedo en absoluto a la justicia, al contrario, le tengo una confianza terrible. Las dos veces que fui a la fiscalía fui tratado muy bien por la fiscal Silvia Pérez y por los otros dos fiscales que la asisten. Tengo una confianza terrible en mi doctora Silvia Chevarne y la asistente Leticia, que son dos personas maravillosas, porque encontré no abogados que te tratan como alguien más, como un cliente más. Es alguien que sea el... No en ese caso, ¿no? Pero el caso que tiene Silvia, ella lo toma como personal y te hace sentir muy seguro, es una persona increíble, ¿no?
Bien. ¿En qué está el tema ahora? Vos el otro día fuiste de nuevo a declarar. ¿Qué aportaste de nuevo? A nosotros hemos ayer escuchado una conversación tuya con Palma, que fue lo último que por lo menos escuchó diferente. ¿Qué otras cosas aportaste en la última comparecencia?
Mira, lo que se ha llevado, no sé si se puede detallar perfectamente, pero sí se ha llevado esos audios que conocés, porque la verdad hubo que presentarlos. Debido a que yo había, primero te quiero aclarar que cuando fui como testigo fui la única persona que por voluntad propia hice abrir mi teléfono, o sea, abrir mi teléfono a la justicia, ¿no? Uh-huh. O sea, yo quise que se abriera, hice llamar a inteligencia, todavía me dijeron que tenía que ser por voluntad propia, dije, por favor, extraigan absolutamente todo lo que haya dentro del teléfono, ¿verdad? Cosa que ninguna de las otras personas hizo, muy por el contrario, uno de ellos escondió el teléfono, más de uno, ¿sí? Dijeron que no habían llevado el teléfono y cuando salieron a la puerta lo mostraron con los mensajes que le habían mandado, ¿no?
Perdón, ¿quién escondió el teléfono y cómo se escondió el teléfono?
No entiendo esa parte. Digo, me refiero a que, por ejemplo, Julio Río no lo presentó y, sin embargo, cuando salió a la puerta de la fiscalía mostró que el señor Valdés le había mandado un mensaje de agradecimiento por su comportamiento al llevarle los audios, ¿no?
Ah, ok. O sea que vos presentaste ahora nuevos elementos para que la jueza pueda seguir, para que la fiscal pueda seguir trabajando en este tema. Vos abriste el teléfono, o sea, vos sentís que no tenés mucho que esconder, en realidad nada, que simplemente... ¿Cuál fue tu error en todo esto? ¿El grabar gente?
No tengo mucho que esconder, no tengo nada que esconder.
Nada que esconder, bueno. Nada que esconder. ¿Cuál fue tu error, Walter? ¿Grabar gente, grabar a Valdés, grabar después a Del Campo, grabar a Palma? ¿O esos son todos audios de WhatsApp los últimos?
No, considero que no, error no tuve ninguno. Se perició mi teléfono, se sabe que la única vez que yo apreté grabadora en mi teléfono, o sea, para decírtelo a mi forma, ¿no?
Sí.
Fue para grabar cinco audios a Valdés, de los cuales yo me encontré con Valdés 30, 40, 50 veces, no sé cuántas veces nos encontramos, y solamente lo grabé 5. Tampoco es, como dijeron muchos, la manía de grabar a todo el mundo que hablas y ese tipo de cosas. Yo no estoy grabando esta llamada ni estoy grabando cuando hablo con todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Aunque digo que a mí me puede grabar todo el mundo, no hay problema, porque si no tengo nada que esconder, no tengo problema que después reproduzcan lo que hablamos, ¿no?
Claro.
O sea, que considero que grabar no fue ningún error, al contrario, fue un resguardo que me hice, que gracias a Dios tuve para poder... vos imaginate que si es difícil para mí ante la justicia, porque no soy nadie y las otras 3, 4, 5 personas son muy importantes, es difícil discutir con los audios, o sea, probar las cosas con los audios, que más claro imposible. Imagínate si no tuviera nada, ¿no? Y fuera palabra contra palabra, qué difícil sería, ¿no?
Claro, pero Walter, fíjate que después de que vos grabás y de que se suscitan todos los hechos, la justicia especula o analiza con una posibilidad de complot que después se transforma además en una posible extorsión. Desde ese lugar, ¿cómo te sentís hoy? ¿Dónde te sentís parado? En ese lugar donde se está hablando de que había un objetivo claro, que era sacar a Wilmar Valdés de la presidencia de la AUF.
Sí, mira, si te digo cómo me siento, es inentendible. Lo que he vivido, yo es la primera vez que vivo una situación como esta. Lo grabé con razones que creo muy lógicas y lo volvería a hacer. Cuando alguien se comporta de una manera muy, muy, muy irregular, y vos sospechás en ese presentimiento que algo raro te va a pasar, de que en cualquier momento te apuñalan por la espalda y no tenés cómo defenderte, y lo guardás ahí quieto, como para hacer no sacar nunca, digamos, ¿sá? Pero después te das cuenta que, bueno, por suerte lo hiciste, porque te puede venir un martes 13, el ambiente del fútbol es terrible, ¿no? Y evidentemente soy un perejil dentro de todo eso, ¿no?
Walter, ¿cuál fue tu intención al entregarle los audios, o por qué le das los audios a Arturo del Campo? ¿Con qué intención?
Ahí va, te ratifico por qué le das, por qué le ofrezco los audios.
Le ofreces.
En todo momento, Arturo del Campo y Palma, para mí, Arturo del Campo y Palma eran dos personas a las cuales no solo apreciaba, sino que veía realmente que eran las personas muy serias, muy 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 dadas para ese cargo. Me parecían personas increíbles, ¿no? O sea, sinceramente, ¿sá? Cuando me entero que Arturo del Campo se va a tirar para presidente, yo le hago el ofrecimiento, ahí me acuerdo, yo en realidad ahí estaba enojado, como decís vos, y le hago el ofrecimiento, mira, fue por un mensaje de audio, o sea, nunca hubo 4 llamadas, ni 10 llamadas, ni 12 llamadas, totalmente falso. Sin llamarlo, le mandé un mensaje de audio y le dije, Arturo, si te tirás para presidente, capaz que tengo algo que te puede servir como un resguardo, como un... Usé todavía un término en ese momento, un as abajo la manga, que me arrepiento muchísimo de haberlo usado, porque es un término que no me gusta, porque un as abajo la manga no es algo lindo, pero sí como un resguardo, como lo tenía yo, por si en algún momento te atacan injustamente, por lo menos tener una armadura, algo con que defenderte, ¿no? ¿Ah? Ese fue mi mensaje. Al minuto me llama Arturo para decirme, por supuesto que me interesa, ¿qué tenés? ¿Ah? Le explico que eran unos audios que yo había grabado por un resguardo personal hace tiempo. ¿Ah? Me dijo, bueno, pasámelo ya. ¿Ah? Yo le dije que no, porque ¿sabes lo que pasa? Que tienen, tampoco son 8 horas, como dijo alguien que le gusta inventar cosas. Fueron unas 4 horas y algo. Y... le dije, mira, demora 4 horas y pico, 5 casi. Le digo, si mejor pasar por mi casa, le di la dirección por escrito, todo esto. Lo que te estoy diciendo, tengo las pruebas absolutamente de todo. No es mi palabra, ni te juro, ni te prometo. O sea, tenemos absolutamente todas las pruebas y fueron presentadas, ¿no? Le digo, si quiere pasar por mi casa, le paso la dirección. Él me contesta por mensaje de texto, el cual él tengo, mensaje de WhatsApp, ¿no? Uh-huh. Que no le puede pasar, que está muy ocupado, que está mil, si por favor no le puedo cortar pedacitos y mandarle pedacitos de la conversación. Todavía le digo, yo qué sé de hacer eso. Bueno, la cuestión es que le corté 21 pedacitos, son 21, no son ni 19 ni 23, son 21 pedacitos.
¿Y qué pedacitos cortaste?
Lo que me parecía que podían ser más importantes. Que en realidad hay algunos que son realmente ridículos, ¿no? Lo corté mal, se ve que tenía sueño, no sé, pero corté, no soy especialista. No se editó ningún pedacito, porque siempre se habla de la palabra edición. Y vos sabés bien, Fede, que editar y cortar es totalmente diferente, ¿no? Uh-huh. Digo, yo no saqué nada que conjunté una palabra con otra. Fueron pedazos de conversaciones que fui cortando. Inclusive tenemos, ayer se recuperaron Silvia, que es increíble también, con Leticia, como le dije, pudo recuperar los 5 audios íntegros de las 5 horas, uh-huh. ¿Ah? Porque yo ya lo había borrado. Se pudieron restaurar y ella lo ofreció a Fiscalía si lo querían para algo, para que vean que no está nada sacado del contexto, ¿no?
Bien. Vos con Del Campo iniciás una relación en este tema porque creías que era la persona de repente idónea para estar al frente de la Asociación Valle de Fútbol, le decís esos datos, a partir de ahí se da, bueno, este ida y vuelta. ¿Terminás enojado con Del Campo? Porque yo ayer escuché el audio y la charla tuya con Palma y, bueno, usaste algunos términos fuertes en ese momento contra Arturo. ¿Qué no te gustó de Del Campo en todo esto?
Que pensé ingenuamente que era una persona que era incapaz de mentir, te digo sinceramente. Uh-huh. ¿Ah? Sinceramente pensé que era una persona... aún hoy no estoy... O sea, mira, sí, es verdad que usé unos términos totalmente inadecuados, y aún hoy no es la palabra enojado, es desilusionado, me da lástima la situación, me encantaría... O sea, yo ya dije, qué lástima, me da lástima la situación con Valdés y con él. O sea, cómo me hubiera gustado, porque yo soy muy antiguo, el sentarnos y hablar cara a cara, ¿no? Y uh-huh. no tener que hablar por abogados y por atrás. Saben mi teléfono, saben mi dirección, yo hablo con...
¿Pero qué, con qué te desilusionó de Arturo Del Campo?
Y la mentira.
¿Pero en qué miente Del Campo, por ejemplo?
Por ejemplo, la primera mentira fue que a él le habían... Yo había hablado conmigo hace 4, 5, 8 meses, no sé, pues han dicho la cantidad de meses que quieren. Y que de ahí hasta el día que le mandé los 21 audios que le cayeron como de la nada, como de un marciano, uh-huh. No había hablado nada conmigo. Y entre medio teníamos 50, 70 conversaciones, ¿no? O sea, es mentira que no habíamos hablado nada, ¿no? Uh-huh. Jamás se los di. Yo le ofrecí los audios y él me los pidió, por favor, y no solo me los pide, sino que me pide que lo tengo eso, ¿no? Que le corte los audios en pedacito y si aún puedo conseguir algo más.
Uh-huh. ¿No? Sí, o sea, también esa frase fuerte, ¿no?
¿Y perdiste la confianza en campo, en el marco de todo este tiempo? Es decir, desde el lugar a que lo veías como una persona creíble e idónea para ocupar el cargo de presidente de la AUF. ¿Ahí está el campo que hay hoy?
Me encantaría un día poder hablar con él y tomar un café y saber si perdí la confianza totalmente o si lo hizo por algún motivo al especial o por algún susto en especial o por qué lo hizo. Porque te cuesta apreciar a una persona muchos años y desilusionarte en una hora, ¿no? Uh-huh. Pero mintió ahí, mintió cuando mintieron él y Julio Ríos cuando dijeron que los audios le habían llegado, Julio dijo que le habían llegado de otro teléfono, un 093, que justamente coincide con mi principio de teléfono, ¿tá? Por suerte la justicia pudo saber perfectamente que yo no había mandado de mi teléfono nada absolutamente a Julio Ríos. Yo lo envié una sola vez y fue a Arturo Del Campo.
Bien, ¿y a Julio Ríos se los da Del Campo?
Sí, totalmente. Eso lo dijo Julio Ríos en Punto Penal. Se lo contestó a Mauro Más cuando Mauro le pregunta, ¿a vos te dio los audios Julio Ríos? Sí, señor. Está en televisión.
A ver, volviendo y para cerrar el tema de Arturo Del Campo, vos recién decías... lo que fue el tratamiento con él. En un momento vos señalás en la charla con Palma de que él en un momento te llama y te dice: me arruinaste la carrera, me metiste un lío con mi familia, me claro. quitaste la posibilidad de la presidencia de la AUF. ¿Por qué llegó a esos términos el tipo de relación con Del Campo en ese momento?
Que cambia mucho. Primero, el primer invento que hace él, la primera mentira, por decirlo así, es que dice que, públicamente inclusive, que fue tanta mi insistencia, dijo de 12 llamadas hasta 4.
Sí.
¿Está? No hubo ni una sola llamada. La pericia del teléfono de inteligencia, a no ser que le quiera discutir a la inteligencia también, dice que yo le mandé un audio. Todas las llamadas del campo fueron entrantes, no hechas por mí. O sea, te estoy diciendo todo con todas las pruebas que puede comprobar cualquiera, ¿verdad? Digo, ya, nada es... No te estoy diciendo nada, pienso que... No, o sea... yo le mandé un mensaje de audio y él inmediatamente, dos mensajes, bueno, uno hace unos 4 meses y otro ahora, ¿tá? Hace unos 4 meses me dijo que no sabía si se iba a presentar, y el otro ahora cuando ya se iba a presentar. Y me contestó que sí inmediatamente, que se los editara y a ver si le podía conseguir algo más. Posteriormente miente cuando dice que le llegan solos, que no tuvimos ninguna conversación entre medio, pues tuvimos muchas conversaciones entre medio. No sé qué otra cosa me había preguntado.
No, y lo que te quiero preguntar es qué pito toca en esto, cómo aparece en la escena el presidente de Liverpool, Palma, sí, porque en un momento corrió, él lo desmiente, por supuesto, de que había era el que había pagado los audios.
No, a ver, una de las cosas que quedó más que claro ayer en la justicia, y lamentablemente en mi vida y en todos lados, es que absolutamente no agarré ni un solo centavo, no mil pesos, ni cinco, ni tres mil pesos, ni $500,000, ¿no? Como,
¿Y cómo aparece el presidente de Liverpool?
Que lo vendiste por $5,000, ¿no? También, ¿no? O sea, no hubiera sido tan estúpido en caso de venderlo, ¿verdad? Yo no agarré absolutamente nada.
¿Y cómo aparece en escena Palma en todo esto?
En un momento él me manda ese audio que vos decís, que me pide 2 días inclusive para analizarlo, Arturo, ¿verdad? Me dice que quiere, me pide permiso, me llama muy bien en ese aspecto, y me pide permiso si se lo puede mostrar a 2 abogados de una especialidad altísima, de un grado altísimo, amigos de él, si se lo pueden mostrar porque no sabe qué hacer con eso. Le digo que sí, bueno, dale, no me gustaba mucho, yo quería que fuera entre los dos, pero bueno, mostrarlo, porque yo era para un resguardo, no era para que él se lo mostrara a nadie, ¿me entendés? Después me llama de nuevo, me vuelve a llamar y me dice, ¿se lo puedo mostrar a mi hermano del alma, a un amigo que es mi hermano? Pa, digo yo, ¿a quién se lo querés mostrar? Me dice, a José Luis Palma. Bueno, está, dale, mostrárselo a José Luis, pero no se lo muestra más nadie, loco, que entre nosotros. Después de eso, sé que me dijo que tenía una cena en la casa con gente del fútbol, ¿está? Que yo queríamos hablar a los abogados y a Palma, ¿está? Posteriormente me manda un mensaje diciendo de que estaba complicado el asunto, que como habla él con esa paz y esa tranquilidad, de que no le gustaba, de que esto podría traer cosas en la justicia, si podía inclusive complicarme a mí, que no me quería meter en problemas. Confía en mí, lo tengo yo solo. Confía en mí, me lo repite 5 veces, lo tengo escrito. ¿Tá? Confía en mí, que no, pero por favor, loco, no se lo muestres a nadie. Confía en mí, no te hagas problemas, quiero hacerlo bien, pasito a pasito, despacito, no hacer nada mal, ¿no? Quiero hacerlo todo tranquilo. ¿Tá? Y bueno, resulta que su actitud fue totalmente contraria, ¿no? Se lo muestra inmediatamente a Julio Ríos.
¿Se dejó influenciar, decís, ¿sí, Walter?
¿Perdón?
¿Se dejó influenciar del campo entonces en toda esta trama? Porque
Yo siento que sí. Mirá, él presentó 18 audios, uh-huh, de los 21. Cosa extraña, ¿no? Uh-huh. O sea, yo te mando 21 audios seguidos. 21 audios, yo creo que copiás los 21 y lo mostrás, ¿no? O sea, de 21 tenía él. Y le pasó, y 5 le pasó, dicho por las palabras de Julio Ríos, me lo pasó del campo, ¿está? Dicho por en televisión, pero en fiscalía dijo que no había sido del campo, que no había llevado su celular para demostrarlo, porque yo le dije a la fiscalía era muy fácil mirar el número, ¿no? Pero que no lo había llevado el teléfono celular, que había sido un 093, que no sabía cómo le habían llegado a él 5 audios. Esos 5 audios, 3 son los que le faltaban a del campo, 2 son repetidos, ¿no? Así, esos 3 con los 18 sumarían los 21, ¿tá? Pero resulta que el señor... cuando sale a la puerta, muestra de que tenía un mensaje de agradecimiento brutal del señor Wilmar Valdés por haber sido tan honesto, ¿no? Uh-huh. El teléfono lo tenía.
Bien. Vos decís, no agarré un solo peso por todo esto.
Absolutamente.
Ayer yo escuché una frase que mucha gente lo puede vincular a eso. Palma te dice, Arturo no se va a olvidar de usted. ¿Qué significa eso?
Y mira, creo que queda más que claro. O sea, hay 2 interpretaciones, ¿no? Si a vos te dice alguien, yo creo que con un pequeño cambio de tono, imagínate, Fede, que nos discutimos nosotros o no discutimos. Uh-huh. Pero yo te digo en un momento cuando me doy vuelta y te digo, te manda a decir mi amigo que no se olvida de vos, que no se va a olvidar de vos. ¿Tá? O sea, hay 2 opciones. O me está amenazando, ¿tá? No, uh-huh, se va a olvidar de vos y te va a tener cuidado. O la otra forma, te están ofreciendo algo. En mi caso te puedo garantizar de que, conociendo mi situación económica y sabiendo eso, era la segunda, ¿no?
O sea, pero nunca recibiste nada porque después el tema dispara para otro lado y termina la justicia.
Yo no solamente corto la comunicación porque le digo que viene el comisario a notificarme de la
citación.
Que tenía que ir a la fiscalía, ¿no?
Sí. ¿Está?
Sino que posteriormente le digo a Palma, Palma, mire que entendí perfectamente lo que me quiso decir, pero quise actuar como actuaría José Luis Palma. Dije absolutamente toda la verdad, yo no tengo precio.
¿Y Palma quería que vos no dijeras toda la verdad?
Un orgullo, Alcántara, y yo le contesté, no, el orgullo siempre es mío. Así termina la conversación.
Pero una pregunta, ¿Palma quería que vos no dijeras toda la verdad o que te cuidaras en lo que vos
ibas a decir? No, nunca me pidió Palma. Ah. Mirá, en realidad fue simplemente el intermediario del mensaje, sí. En ese caso, por lo que yo siento, ¿no? Uh-huh. Pero digo, evidentemente fue el intermediario bien claro, ¿no?
Bien, ¿y qué sentís? A ver, la posición del campo es clara, él tenía un interés en todo esto que era llegar a la presidencia de la AUF, vos le ofreces algo, él en algún momento genera esta posibilidad de, bueno, que le interesa lo que vos tenías. ¿Qué rol ocupa Julio Ríos en esto? Para vos, ¿vos tuviste algún contacto alguna vez con Ríos o no?
No, hace mucho tiempo, hace mucho tiempo.
Pero en este tema puntual te digo, ¿no?
No, para nada.
Para nada. Vos no tenés nada, ni Julio te llama para nada, ni tenés ningún contacto con él.
Jamás.
El rol de Río puede aparecer ya más directo con Del Campo.
Sin duda. Vos, Fede y cualquiera sabe que son íntimos amigos, ¿no?
Sí. Ya lo han dicho más de una vez que entre Ríos y Del Campo hay una amistad. Eso está absolutamente claro. Con Wilmar Valdés. Porque acá hay dos temas, ¿no? Por un lado, si realmente hay una extorsión para que Valdés se baje, ¿entendés? Y quiénes son. Y por otro lado está, que yo creo que no podemos olvidarnos, el fondo de todo este tema, que es lo que vos terminás grabando y lo que también mucha gente está viendo, que es las denuncias que hay sobre Valdés y el hecho de que se quedó con dinero o no se quedó con dinero. Esas son cosas profundas que tampoco, me parece que es, te diría, lo principal de todo esto que no queda. ¿Qué opinión te quedó de Valdés?
Bueno, lo más importante que dijiste es que eso es lo más profundo. Yo creo que acá lo más profundo no es quién grabó, sino lo que el contenido de las grabaciones, ¿no? Si es verdad o no es verdad. Eso creo que es lo importante. Lo demás, es grabar o no grabar, es totalmente legal, es permitido, y lo hice por un resguardo personal, como te digo yo. Jamás fue mi intención mostrárselo a Valdés, no lo hubiera permitido jamás. O sea, si a mí en algún momento me dicen, esto se lo voy a llevar a Valdés, yo hubiera dicho, listo, no te lo paso de ninguna manera, y se acabó. Tanto es así que cuando Del Campo me dice que estaba difícil la cosa, que no sabía qué hacer con las grabaciones, yo le propongo borrar todo. Mejor, Arturo, lo tenés vos y lo tengo yo nomás. Borramos todo y lo dejamos acá. Y en ese preciso instante, corté.
¿De verdad vos no
corré absolutamente todo?
¿De verdad vos no querías que esto llegara a Valdés?
Yo no, de ninguna manera.
Pero Walter, pará, porque ahí el objetivo no se termina de entender. O sea, vos se los dabas, en este caso, a Arturo Del Campo, ¿para qué? Si el objetivo no era que llegaran a Valdés.
No, te lo vuelvo a repetir de la misma manera. O sea, vos conocés el ambiente del fútbol.
Sí.
Lo conocés perfectamente.
Sí.
Más el ambiente antepresidenciable, digamos, ante la presidencia. Simplemente quería que él tuviera un resguardo, una armadura, por si en algún momento había un ataque totalmente injusto o fuera de lugar contra él, que él pudiera tener una armadura, un resguardo, y decir, no sea malo, yo tengo esto, no digan cosas que sean infames, que sean mentiras, bajo ningún concepto mostrárselo. Te digo más, si yo hubiera querido mostrárselo a Valdés, se lo mostraría yo mismo.
Está bien, pero Walter, yo lo que te digo es, vos se lo das a Del Campo para que él tenga el resguardo. O sea, lo que vos pensaste en ese momento era, mirá Arturo, si te atacan, vos le decís a Valdés, pará, no me ataques más que yo tengo esto, o sea, que si está grabado. O sea, que en realidad...
Una cosa es que te ataquen con algo real, otra cosa es que te ataquen con algo falso, ¿no?
Pero...
Si salen a decir que Arturo era X cosa, o había robado tal cosa, o no era para tener tal cosa, bueno... Tenía algún arma, tenía algo para poder defenderte. Esa era mi única intención.
Cuando vos viste...
Te lo repito, por eso lo tengo escrito, lo tiene la fiscalía, lo tiene todo el mundo y lo han visto publicado en todos lados, y aún lo tengo en el celular. Yo le digo a él el día anterior a que él lo mostrara, mejor, ¿por qué no hacemos una cosa? Borrá todo y olvídate de todo y listo, no aparece nunca más esto.
Walter, cuando ese fin de semana estalla todo y cuando ves en televisión renunciar al presidente de la AUF, no solamente a ser candidato, sino a ser presidente de la AUF, ¿qué te sugirió? ¿Qué pensaste?
No, ya fue horrible porque, ya repito, en el momento que yo dije vamos a borrar todo y yo cumplo con mi palabra...
¿Pero qué había como para que Valdés le diera pánico y renunciara?
Vos sabés que, bueno, eso habría que preguntárselo a Valdés, porque no sé cuál de las declaraciones de Valdés es cierta. A ver, Valdés declaró en, no quiero mentirte, pero 10, 12, 15 lugares, y continuamente que era un problema familiar. Uh-huh. Después declara que no era un problema familiar, sino que había sido... objeto de una torsión de Walter Alcántara, por la cual me hace una denuncia. Uh-huh. Y posteriormente le declara al señor Welker y al doctor Piedracueva de que el verdadero, a ver, no quiero, no sé si extorsionador o los verdaderos que lo habían coaccionado eran el señor Ríos y el señor del Campo, ¿no?
Uh-huh. Esta última,
estas tres declaraciones, es imposible que yo me meta en la cabeza de él y sepa cuál de ellas para él es verdad. Yo sí sé cuál es verdad, o sea, supongo cuál es verdad, pero me encantaría que de él saliera, no sé si saldrá una cuarta versión después, una quinta, una sexta, o de repente sí, confío en Valdés y que diga la verdad una vez por todas, ¿no?
Uh-huh. ¿Vos crees que Valdés va a corroborar lo que dijo Welker acá en la radio? Welker dice que en una charla con Valdés y en la que hay un testigo que... A raíz de lo que se sabe ahora, el testigo es el doctor Guillermo Piedracueva, acusan a Ríos y a Del Campo de esa presión para su renuncia.
No conozco al señor Welker, sí lo conocí una vez a Sañar, vendiéndole publicidad, te digo más, pero y aún él al comienzo de todo esto me masacró con las declaraciones porque yo había sido el que había grabado. Confío plenamente en él por lo que conozco la forma de ser de Welker. Confío en que es verdad absolutamente todo, y más aún nos ha llegado la versión a mi abogada y a mí de que él estaba totalmente dispuesto a declarar en fiscalía toda la verdad, que era lo que le había dicho Valdés. Por lo tanto, no tengo por qué desconfiar de eso, ¿no? Yo confío totalmente en eso y mucho más aún, como te dije desde el principio, en la doctora Echevarne, que es... para mí lo máximo, ¿no?
Vos usás la palabra David contra Goliat, has dicho que sos acá un... Usaste, no sé si la palabra perejil o...
Sí, lo sabemos todo.
Está bien, pero vos sentís que sos el más débil en esta lucha y que el que puede pagar las consecuencias, o tenés la confianza en lo que te dice tu abogada de que, bueno, tu situación no va a pasar a mayores. ¿Qué sabes vos hasta ahora?
Yo siento que la lógica de vida que todos conocemos es que el eslabón revienta por el lado más fino, pero esa lógica no tenía de abogada Silvia Echevarne, no tenía la verdad total como la tenemos nosotros, y te repito, el equipo de trabajo con el cual estamos, tanto sea Silvia como Leticia, a mí me dan una seguridad y una tranquilidad total para todo, para actuar de todas formas.
¿Vos tenés que volver a Fiscalía estos días?
No, todavía no nos comunicaron nada, dijeron que... supuestamente nos vuelven a citar a todos, ¿no?
Uh-huh. ¿A vos te confirmaron que el lunes tienen que ir como indagados Palma y Julio Ríos?
Sí, tengo entendido que sí.
Uh-huh. Eso cambia la carátula cuando uno va como indagado, ya es otra situación, ya tenés que ir con un abogado y ya no podés mentir, ¿no?
Sí, evidentemente.
Al revés, podés mentir.
Evidentemente eso sabe muchísimo más Silvia, ¿no? Solamente por lo que aprendí de ellas, digo, como testigo no podés mentir y como indagado tenés el derecho a ir... con tu abogado, sí. Pues tenés algunos beneficios también aparte, inclusive también les pueden estar los abogados del caso contrario. El otro día estaba Gonzalo Fernández y el, no recuerdo ahora el nombre del doctor del señor Guillermo Valdés.
¿Y te preguntaron los abogados a vos?
Sí, por supuesto, preguntan a la fiscalía y repreguntan a los abogados.
¿Qué te preguntaron?
Todo sobre lo mismo, o sea, ahí sí no te puedo decir lo que hablamos adentro, pero digo, es todo sobre el mismo tema y son repreguntas que se repiten constantemente.
Está bien. Te voy a hacer una pregunta porque quedó colgada ahí. El Bambino te preguntaba, ¿vos por qué pensás que Valdés termina yéndose? Vos decís que Valdés da tres o cuatro versiones, pero que vos sabés cuál es la real y que Valdés también. La pregunta es...
No, yo en realidad, o sea, te repito, de verdad, porque O sea, yo no puedo saber, ni vos, ni nadie.
No, está bien, pero vos...
¿Cuál es la verdad? Porque la verdad la tiene él dentro de su cabeza.
Estamos,
¿no?,
de acuerdo, claro. pero vos sabés que en las grabaciones había algo, que en definitiva puede haber sido lo que después utilizan quienes lo pueden haber extorsionado o coaccionado. Mira, en contra de la candidatura.
Lo que sé es que bajo ningún concepto mi intención jamás fue que se la mostraran a Valdés, y nunca, pero esto lo juro por lo más sagrado, nunca formé parte de un plan, mucho menos aún con Arturo y Ríos, como se puede figurar en este caso, porque fueron ellos los que le llevaron las cosas a Valdés, muy en contra de mi opinión, tengo entendido que hasta en contra de la opinión de Palma, nunca fue mi intención de que de alguien se lo presentara, lo coaccionara con eso, al contrario, lo lamento muchísimo en ese caso.
Está bien, Walter, pero ¿cuál era el contenido? ¿Qué tenían esos audios que en definitiva son los que se terminan utilizando para que Valdés se vaya?
Mirá, yo creo que no hubo, que los audios no tenían, te voy a ser totalmente sincero, creo que los audios no tienen el contenido necesario para que nadie se baje de la presidencia.
Está bien, pero pará, acá se habla de que Wilmar se llevó dinero por las luces del Francini.
Sí, se puede.
Bueno, a vos desde el punto de vista ético, ¿no te parece que sea un motivo para que una persona de repente no pueda seguir en la presidencia de la AUF?
Disculpame, no te escuché.
Si a vos no te parece que ese motivo desde el punto de vista ético no significa que una persona se pueda bajar de la presidencia de la AUF.
Desde el punto de vista ético-moral puede ser, sí. De punto de vista legal puede ser, no del punto de vista legal, de repente.
Uh-huh. Digo, bien, pero yo te pregunto de frente...
Es que constantemente me están diciendo ahora, ¿no?
Sí, te pregunto de frente y mano, ¿Wilmar se llevó dinero por las luces del Francini?
$35,000.
¿Para él?
Sí.
O sea, bien. Estamos diciendo que cobró una coima.
O sea, si él cobró los $35,000 y lo repartió, lo donó a las monjas, o sea, yo no sé absolutamente nada. Lo que sé que... eran $35,000 para él, $35,000 para mí de comisión.
¿Y para vos de comisión?
Sí, que yo no cobré porque ya los debía anteriormente.
¿A quién se los debías?
A la empresa que lo pagó.
Bien.
Yo tenía
y con respecto a la remodelación del Centenario, ¿es real la versión de que Wilmar también se llevaba $1,000,000 de comisión?
Totalmente, y hay testigos de eso. Si hubiera salido, ¿no? Cosa que no salió nada. O sea, eso quedó en la nada porque no salió.
¿Ah? ¿Y cómo... ¿Cómo te hacía manejar este tema del punto de vista de que Wilmar tenía compañeros en el Ejecutivo y otras personas? ¿Él te pedía absoluta reserva para que esto no se filtrara bajo ningún concepto?
Y sí, de cualquier forma, cuando hubo que llevar los presupuestos, por ejemplo, no que no lo llevara yo personalmente, que no nos vieran juntos y que se lo llevara otra persona a presidencia. A mí por eso fue que me empezó a citar en la calle, en lugares raros. Nos sentamos dentro de la camioneta, hablábamos en cualquier otro lado y bueno, eso fue lo que me hizo grabarlo, porque me pareció raro todo lo que estaba pasando.
Bien. ¿Vos sos consciente de lo que has destapado, queriendo o sin querer, en el fútbol local? La crisis, digo, no es que sea tu responsabilidad, porque acá hay gente que tuvo hechos que son graves y que está perfecto que se destapen. Porque obviamente ya hay un tema de corrupción, lo primero que uno tiene que hacer es destaparlo. Pero ¿sos consciente cuando abriste esta cajita hasta dónde se destapó la olla?
No, yo pensé que tenía un caramelo y resulta que tenía la caja de Pandora. Y cuando se abrió la caja de Pandora sucedió todo esto y soy consciente, no soy feliz. ¿Tá? Por eso te digo, no me hace feliz para nada esto. Nunca fue mi intención hacer esto. Pero creo que... Al fin y al cabo todo pasa por algo y me voy a agarrar de las palabras de una persona muy sabia como Silvia Echevarne, que dijo, seguramente va a haber un antes y un después de todo esto, ¿no?
Ni que hablar. ¿Cómo seguís vos tu día a día? ¿Cómo vivís hoy? Porque seguramente también para vos seguir adelante como empresario no debe ser fácil a esta hora.
No, sinceramente me complicó la vida mucho más de lo que la tenía complicada ya, ¿no? Ya estaba en un momento difícil, no me da absolutamente nada vergüenza. Creo que si miramos un informativo, vemos el momento difícil de la sociedad toda, ¿no? Pero estaba en un momento difícil, yo cerré la rentadora en febrero y desde esa fecha estoy sin trabajo, peleando, remando dulce leche, como quien dice, ¿tá? Y sigo peleando y te repito, lo repetiré una y mil veces y no me importa cómo suene, gracias a la asesoría que tengo.
Bien, Pero hoy tenés trabajo, Walter.
No, no tengo trabajo.
¿Qué ingresos tenés hoy?
La ayuda de mi familia y mis amigos.
Bien. ¿Tus amigos en todo este tiempo aparecieron o desaparecieron?
Mis amigos, de los mil amigos, y no, aparecieron 5 o 10 y los otros se ve que yo estaba equivocado en la lista.
Bien, ¿cómo te tratan?
Eso lo sabemos todos, o sea, tenemos mil amigos en las buenas y yo creo que todos ustedes, no todos ustedes, pero el 99% de los periodistas me conocieron en Venezuela. O aquí, cuando yo vine de Venezuela, y era una persona, y bueno, lamentablemente por distintas circunstancias, que no voy a traer el caso, llegué a este punto, y bueno, ahora tengo que volver a empezar y volver a salir adelante.
¿Cómo te trata la gente en la calle? Vos vivís en Positos y de repente tenés que hacer un mandado por 21 de septiembre, por la Rambla. ¿Qué respuesta tenés de la gente en la calle?
Hasta ahora ha sido impresionantemente positiva.
¿Pero qué te dice la gente?
Una persona que me insultara, por decirlo así.
¿Y qué te dicen?
No, vamos arriba, hay que limpiar todo, hay que limpiar el fútbol uruguayo y que a partir de ahora todo va a cambiar y bueno, ese tipo de cosas, ¿no?
Uh-huh. ¿Vos perdiste mucha plata en fútbol en su momento?
Muchísima.
Ajá. ¿Por negocios en el fútbol?
Sí. A ver, todos lo sabemos, porque tuve programa Deporte Total y no fue muy mal, ¿verdad? A mí todo el mundo me vinculó con Tenfield en este caso.
Ahora te voy a preguntar por eso.
Tanto es así que hasta el señor Palma entró a mi casa como un amigo y resulta que no era así. Había entrado como un espía de Arturo del Campo simplemente para saber si yo trabajaba para Tenfield. Me duele que el señor Palma, que es tan directo, no me hubiera preguntado mirándome los ojos, sabiendo que yo soy tan directo como él y tan franco como él y me manejo con los mismos códigos que él. O sea, de cualquier forma, a la manera que quieran. Digo, si me lo hubiera preguntado de frente, se lo hubiera contestado de frente.
Bien, en algún momento, ¿vos tuviste contacto con la empresa Tenfield? ¿Te llamó alguien de Tenfield?
Con Tenfield tuve contactos.
Sí.
Acordate que yo hice un campeonato, el primer campeonato sub-20 que existió en Flores.
No, pero te pregunto por este caso puntual.
En este caso puntual, Tenfield no tiene absolutamente nada que ver, jamás trabajé para Tenfield. Y no tiene absolutamente nada que ver con el caso.
Ajá. O sea, que no está involucrado como todo el mundo pensaba, gente que quiso dar a entender como que esto era una jugada macabra de Tenfield atrás.
Sí, era un plan macabro, y te repito, no estuve en ningún plan, ni macabro ni no macabro, para bajar a Valdés de la presidencia, de ninguna manera. Es una cosa que vos desees que alguien sea presidente, otra cosa que hagas algo para que el otro se baje. Es totalmente falso.
Bien.
¿Hay alguien que la tiene fea en esta situación?
Yo creo que el momento es feo, ¿no? El momento es feo.
Bueno,
para
pero
todos.
Me refiero a su situación en el juzgado, por lo que has podido hablar con tu abogado, lo que has podido palpar cada vez que vas a declarar. ¿Pensás que hay alguien complicado?
Mirá, es un cambio del día a día y del minuto a minuto. Cosas que parecen que están bárbaras ahora, están mal dentro de un minuto, porque las declaraciones son de otra persona y de otra forma, y las cosas cambian totalmente, viste, así, minuto a minuto. No, o sea, sinceramente, bien para alguno de todos, no veo que esté. O sea, yo lo único que siento que lo bien que está para mí es que yo digo la verdad. Digo la verdad, estoy impresionantemente bien representado, me siento, yo no tengo un abogado al cual busco y le pago una fortuna para que me defienda, sino que tengo una persona, una abogada que es impresionantemente profesional y que se juega la vida por cualquier cliente, no por mí, como si fuera ella misma.
¿Vos le debés dinero a gente de fútbol, Walter?
Sí.
Sí, por temas empresariales.
Sí, totalmente.
Bien, ¿cómo se ha portado esa gente contigo ahora?
Y algunos bien y otros no.
¿Y te siguen reclamando ese dinero?
Algunos sí, porque también salió que yo cobré $750,000 y que cobre $100. O sea, eso te mata, ¿no? O sea, en vez de salir la realidad, sale lo contrario y bueno, y ese momento. A todo momento y en el momento que le deba a alguien, le repito una y mil veces, siempre, todos, de que yo le voy a pagar absolutamente a todo el mundo, como siempre lo hice, ¿no?
Bien.
Porque antes no sabía lo que era deber ni 100 pesos. ¿No?
Walter, en el tema de estos audios, ¿no? Cuando vos surge todo esto, ¿vos querías dinero por estos audios?
No, en ningún momento.
¿Vos no manejaste que tenías un familiar enfermo y que necesitabas dinero para curarlo?
Lo que yo te pido, Fede, que hay temas súper íntimos y que en realidad me desarman a mí y a familia y no quiero tocarlos.
Y ese pero es un tema que te incomoda.
Sí, sí, de verdad que sí. Te incomodan en el corazón y te incomodan en la vida misma, ¿no? O sea, no, prefiero no tocarlos.
¿Y quién te ayuda a pagar a tu abogada?
Mi abogada aún no ha cobrado, ¿verdad? Te repito, es una persona excelente. Yo, la ayuda económica que tengo proviene de mis familiares y de mis amigos y de ahí va saliendo todo.
Bien. ¿Cuándo este tema va, por lo menos, a tener una resolución? ¿Qué crees? ¿Qué te dice la abogada?
No, vos sabés que no se sabe, porque inclusive parece algo muy largo, ¿no? Como ella dijo ayer, aparentemente ella, y es la visión que me importa, es la de ella, vio que ahora estaba todo más ordenado y más claro, pero no tenemos idea de tiempo. Simplemente tenemos que esperar que nuevamente nos vayan citando y viendo cómo va saliendo todo.
¿Qué te dolió que escuchaste en la prensa que te hayan acusado en este tiempo?
No, muchísimas cosas. El que haya enviado los audios sin que me lo pidieran, el que la culpa es el de los audios y no lo que se dice dentro de los audios. Cuando vos ves que toda esta problemática no nace porque la FIFA no está acá porque escuchó mis audios, ¿no? O sea, si hay corrupción, yo creo que hay que borrarla de todos lados, cosa que es totalmente ingenua y sé que es mentira. En todos lados va a haber corrupción siempre. Pero hacer las cosas lo más transparente posible, ¿no? Una de las cosas que más me dolió es eso, y las mentiras de gente a la que vos apreciabas, ¿no? O sea, que te digan que entraron a tu casa como para espiarte, que trabajás para gente que no trabajás cuando aún no tenés trabajo. Uh-huh. Pero nadie te dice ni nadie te ofrece trabajo, ni lo que preocupan es ver cómo te pueden hacer el hilo, el eslabón más fino, a ver cómo te pueden destrozar más, ¿no? Como no pueden con la verdad, porque la verdad es una solamente, y no pueden dar argumentos contra lo que yo te digo, cualquiera que te diga un argumento contra lo que yo te dije hoy, yo te muestro la prueba, ¿tá? Entonces, al no poder contra eso, elegís quién es el más débil de la rama y tratás de denigrarlo personalmente, ¿no? Pero a vos, a tu familia, a tu persona, o sea, tratan de atacar por un lado totalmente infame, ¿no? O sea, totalmente por la espalda.
Bien. Walter, ¿querés aclarar algo más de lo que es tu situación, del tema de fondo? Tenés la oportunidad de que la opinión pública también te escuche, porque muchas veces apurado vos saliste ahí en fiscalía y no es fácil encarar contra tantas cámaras de televisión. Te está escuchando la gente y, bueno, de repente es más fácil acusar si Alcántara se equivocó o Alcántara, mirá lo que destapó Alcántara. Pero ¿qué te gustaría declarar y que la gente sepa?
No, mirá, declarar más nada, me preguntaste, creo que casi absolutamente todo. Pedirle disculpas, sí, porque como te dije, me agarraste de sopetón, despierto, medio sin dormir, y no hice caso a los consejos de la persona que más respeto en el mundo, que es mi abogada, ¿da? Porque en realidad no estamos haciendo declaraciones para nadie, personalmente yo, sino siempre ella, ¿da? Pero de corazón sentí que cuando me llamaron ustedes tenía que contestarles y por eso lo hice. Nada más que pedirle disculpas a ella, que ahora me voy a tener que bancar no solamente a ustedes, sino al gran rezongo de la doctora. Pero como te digo, lo único que tengo para decir es darle las gracias a la justicia por trabajar como está trabajando y saber que va a sacar la verdad y confiar muchísimo en ellos, en que para ellos no hay dinero que cambie las opiniones. Y muchísimo a Silvia Echevarne y a Leticia Echevarne, que son las que me están ayudando con todo esto.
En estos últimos días, en estos últimos días, esta semana, la semana pasada, estos últimos días, ¿volviste a tener algún contacto con Palma, con Del Campo?
No, absolutamente.
Nada.
Ninguno.
Nada. Una vez que el tema ya pasó a la justicia, se separaron las partes.
Exactamente, por decisión de ellos, ¿no? También. Uh-huh. Yo soy siempre el mismo, con el mismo teléfono y vivo en la misma casa. Uh-huh. Y mi doctor atiende a todo el mundo, o sea, que si se llaman así, podemos hablar con quien sea.
Nosotros no tenemos
que contarnos de nada.
¿Y algún día Wilmar Valdés te mandó algún mensaje?
¿Posterior?
Sí, ¿qué hiciste, Walter?
No, nunca tuve un reclamo de Valdés, nunca.
¿Y alguien de fútbol con el que hayas compartido, trabajado, qué sé yo, en algún momento hasta colaborado, te tiró un salvavidas, te tiró un centro, te llamó, te, te, ¿Te pidió disculpas por algo? ¿Se arrepintió de algo?
Nah, yo creo que mucha gente, a medida que pasó el tiempo, cambió de opinión, ¿tá? Y fue pensando un poquito más y razonando un poquito más en los argumentos y dándose un poquito más de cuenta de quién miente y quién no, ¿no? Creo que eso y me satisface muchísimo, de verdad, mucho más que por mí mismo, por mi familia, ¿no? Los mensajes que he recibido, te juro, no he tenido un solo mensaje en contra de los amigos o los que me han apoyado, son los mensajes a favor, y para darme una mano para poder seguir adelante, nada más. No he tenido absolutamente nada en contra.
Bien, vos trabajaste mucho tiempo con Carlitos Muñoz, con Diego, con Mario, con Bardanca. ¿Cómo ellos en este tema se han acercado? ¿Cómo terminaste la relación con todos ellos?
No. El único que tuve algún contacto, que tuve contacto telefónico y que ha estado más pendiente en mi caso fue Carlos, ¿no?
Bien.
Con Diego y con Bardanca no. O sea, no. Inclusive creo que se han mantenido dentro de todo, bastante al margen del tema, pero mi relación con ellos, o sea, es de aprecio. Yo los aprecio muchísimo.
Bien.
A todas las personas que han trabajado conmigo, ¿tá? Pero también aprecio muchísimo a todas las personas que trabajan en todos los medios. O sea, yo creo que me conocés, Federico, y, uh-huh. o Giovanelli, o el que quieras que vos preguntes. Inclusive hay periodistas muy conocidos relatores que al principio hablaron muy mal de mí, ¿tá? Yo supongo que no sabían ni siquiera de quién hablaban cuando hablaban de los audios, porque viste que al principio no se sabía quién era, ¿tá? Pero que sí me dolió, pero espero que, y creo que hayan cambiado de opinión al saber quién fue, porque yo creo que le demostré durante muchísimos años, no durante un mes, quién fui con ellos cuando las cosas eran distintas, ¿no?
Muy bien. Walter, gracias por estar en Sport 890, en 100% Deporte en vivo esta mañana.
No, por favor, gracias a vos, Fede, por preocuparte por el tema y por todo.
Gracias. Señores, Walter Alcántara habló 50 minutos acá en 100% Deporte.